Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en la lección número 636. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, recuérdense que como embajadores de Cristo y como hijos de Dios, es necesario que nosotros estemos en comunión con Dios, que estemos llenos del Espíritu Santo para poder discernir la porción espiritual de las instrucciones bíblicas que recibimos. Y es necesario para lograr ese objetivo que nosotros estemos en comunión con Dios. Y por eso tenemos la provisión divina de la confesión. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina e inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual, para seguir obteniendo las instrucciones necesarias que tú quieres que tengamos para hacer tu santa voluntad aquí en la faz de la tierra. Todo esto te lo pedimos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios, estamos en 2:16, Efesios 2:16, y nos dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Hemos visto pues que las barreras entre los hombres son quitadas por medio de esa frase preposicional que comienza con eis en el griego, eis y soma, ¿verdad? Eis es uno, aquí ustedes pueden ver en la pantalla el uno, en un cuerpo. Esta es la palabra eis en el griego, eis, y después el cuerpo que es soma. La palabra soma. Entonces vemos que ahora nosotros somos miembros de la familia real de Dios en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo como familia de Dios. Y después de esto nos damos cuenta que nunca en la historia, en la iglesia, antes de la iglesia, Dios había tomado estas cosas que nos da a nosotros en la iglesia. Son 40 cosas aproximadamente que nosotros recibimos en el momento de la salvación. Y eso es lo que hemos venido estudiando, y se debe pues a esta reconciliación y que hemos sido hechos uno en un solo cuerpo. Entonces, esos son los 40 absolutos que Dios le provee a cada creyente en el momento de la salvación. 39 de estas cosas son irrevocables. Fíjense en la seguridad tan extraordinaria que tenemos. 39 de las cosas que recibimos en el momento de la salvación son irrevocables. Eso significa que no tiene que ver con nuestro comportamiento. Nosotros las recibimos y las tenemos, y una es revocable. Entonces, entre los absolutos irrevocables, hemos visto que el creyente reside en el plan eterno de Dios y comparte el destino de Cristo. Entonces, esas dos cosas son muy importantes. Nosotros somos conocidos de antemano, elegidos, predestinados, escogidos y llamados. Eso es importantísimo. Ahora, el segundo punto, la segunda cosa que recibimos es que cada creyente es reconciliado, y eso significa que la barrera entre el hombre y Dios ha sido removida por la obra de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, primero que todo, es removida por Dios, y les voy a dar, ahora sí que les voy a dar, apunten esto porque les voy a dar muchos versículos bíblicos que atañen a todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la eternidad pasada. Entonces, en 2 Corintios 5:18 nos dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, después de esto, fíjense, en Colosenses 1:20 nos dice: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y además de eso, nosotros somos reconciliados para Dios. Fíjense en esto, porque no solamente por Dios, sino también para Dios. Y en Romanos 5:10 nos dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y en 2 Corintios 5:20 nos dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, fíjense que somos reconciliados para Dios. Y también en Efesios 2:14-17, que es la sección que estamos estudiando nosotros, en el contexto nos dice: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando de la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado en ella muerte a la enemistad, y vino y anunció paz a los que ustedes estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Bien, entonces esa es la segunda cosa que sucede en el momento de nuestra salvación. De las 40 cosas, recuérdense, son 39 irrevocables. Las que estamos viendo son irrevocables. Las recibimos, las tenemos para siempre. Entonces, la tercera cosa es que el creyente es redimido, o sea, que es comprado del mercado de los esclavos del pecado. Todos nosotros éramos esclavos al pecado. Y la naturaleza pecaminosa es tan fuerte que nosotros en la carne no podemos contra ella. Por eso nosotros nacemos espiritualmente, para que nosotros podamos vivir la vida espiritual. Porque en la carne siempre vas a fracasar. No hay manera de que le puedas ganar a la carne. No importa qué tan fuertemente la trates, no vas a poder con la carne. Lo que tienes que hacer es pasar a la vida espiritual, que el hombre espiritual controle tu vida. Entonces en Romanos 3:24 nos dice, y este es el mecanismo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Él nos redime del mercado esclavo de pecado. Y después en Colosenses 1:14 nos dice: en quien tenemos redención, hablando de Cristo, el perdón de los pecados. Entonces fíjense que todos los pecados que nosotros hemos cometido han sido pagados en la cruz. Yo sé que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, a veces nos quedamos en shock, lo podemos decir de esa manera, cuando cometemos un pecado. Pero nos damos cuenta y peleamos con nosotros mismos, como, ¿cómo es posible que tú hagas este tipo de pecado cuando tú sabes que Dios provee todas las cosas necesarias para tu vida, ¿verdad? Pero de todas maneras incurrimos en el pecado, y eso se debe a la naturaleza pecaminosa. Para no incurrir en el pecado tenemos que estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Entonces, pero nosotros sabemos que ya Dios supo todos los pecados que íbamos a cometer, y ya Él los perdonó. Los pagó en la cruz y los perdona a medida que nosotros confesamos esos pecados. Bien, después en 1 Pedro 1:18 nos dice, 1 Pedro 1:18, y sabiendo que no fueron redimidos de sus vanas maneras de vivir, heredadas de sus padres con cosas perecederas como el oro o la plata. O sea que nosotros hemos sido redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para Él. Entonces, esa es la tercera cosa que hemos recibido, que nosotros somos recibidos, redimidos y comprados del mercado de esclavos de pecado. Él pagó por nuestro rescate con su sangre. Entonces, ahora de Él somos. El cuarto punto, la cuarta cosa que hace Dios, que es también irrevocable, es que la condenación eterna del creyente o juicio eterno es removido. Ya nosotros no estamos bajo ninguna condenación eterna. Y eso significa que cuando muramos estamos en la presencia del Señor Jesucristo. No importa qué tipo de vida llevemos. Escuchen eso, porque nuestra vida espiritual aquí en la faz de la tierra es una cosa, pero esa posición que tenemos en Cristo es otra. Eso es otorgado por Él, es gratuito y lo tenemos. Ahora, la diferencia va a ser en la segunda herencia, que estas personas que se han dedicado a vivir la vida en el sistema cósmico, pues no van a recibir herencia, porque no la quisieron, porque le hicieron caso omiso a la mente de Cristo. Entonces, el punto número 4 es que la condenación eterna del creyente o juicio eterno es removido. Y tenemos a Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también en Juan 5:24. Juan 5:24. Ahí nos dice: en verdad les digo. Esto es el Señor Jesucristo hablando. El que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahí tenemos la gran salvación que nos da el Señor por medio de su obra, porque Él remueve el juicio eterno en la cruz. Y nosotros nos apropiamos de esa obra creyendo en el Señor Jesucristo. En Romanos 8:1 nos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hace una distinción muy importante, que es que nosotros caminamos ahora conforme al Espíritu porque hemos nacido espiritualmente. Ahora, que utilicemos la plenitud del Espíritu Santo es otra cosa, pero nosotros no tenemos condenación eterna. Lo que sí sucede es que cuando hacemos malas escogencias, pagamos. Eso se paga. Todas las escogencias malas, tú vas a cosechar lo que siembras. Y ese es el problema. Entonces, ahora, el quinto punto, la quinta cosa que Dios hace por nosotros en el momento de nuestro, en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y es que la muerte espiritual de Cristo en la cruz, como sustituto por nosotros, pagó la pena por todos los pecados. O sea que, recuérdense que nuestro Señor Jesucristo murió dos veces en la cruz. Muere físicamente, pero antes de morir físicamente murió espiritualmente, pagando los pecados en la cruz. Ustedes comprenderán que una persona que está físicamente muerta no puede decir terminado está. ¿De acuerdo? Porque está muerto, no puede hablar. Pero él había muerto espiritualmente y dijo terminado está. Su labor que vino a ser al faz de la tierra fue culminada cuando él dijo esto y entregó su espíritu. Él tenía el poder para entregarlo del Padre. Entonces, en Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Entonces, ya nosotros en la iglesia conocemos lo que es la justificación. Esto tiene que ver con el acto forénsico de que Dios Padre atribuye a nosotros o imputa a nosotros su rectitud divina. Y es con esa rectitud divina que nosotros podemos tener esta vida eterna y podemos tener esta relación eterna con Dios. De otra manera, tenemos nuestra propia rectitud que es imperfecta y la rectitud imperfecta del hombre no puede tener una relación eterna con Dios. Pero ahora nosotros sí la tenemos porque Él nos ha justificado. También en Efesios 1:7, que lo hemos estudiado, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y también en Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. ¿Se dan cuenta? Que muramos al pecado, que es la carne, y vivamos a la justicia, que es a través de la plenitud del Espíritu Santo. Porque por sus heridas fueron sanados. Entonces ahí tenemos algo extraordinario, que es la quinta cosa que Él ha hecho, que es que la muerte espiritual de Cristo en la cruz, como sustituto por nosotros, pagó por la pena de todos los pecados. El punto número 6, o el sexto, la sexta cosa que Él ha hecho por nosotros, es que cada creyente recibe la propiciación por los pecados, y Dios queda satisfecho con la obra de su Hijo. Ese es el motivo por el cual ocurre. Entonces nosotros somos propiciados ante el Padre. Okay. Jesucristo nos propicia, y por eso en Romanos 3:25 nos dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a quien tiene fe en Jesús. Entonces, la propiciación es que queda satisfecho el Padre por la obra que abre el Señor Jesucristo. El único que la pudo hacer, de paso, no hay persona que califique en la faz de la tierra para salvarnos a nosotros que no sea Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, en Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces la propiciación es para todo el mundo entero y esta es la propiciación ilimitada. El calvinismo dice que solamente murió el Señor Jesucristo por los electos, pero esa es una teología falsa. Jesucristo murió por todas las personas y los que son elegidos Él los conoció de antemano. Él supo quién iba a creer en Él y quién no iba a creer en Él. Entonces también en Primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces fíjense que Él da a su Hijo en amor Y lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Pues bien, aquí tienen ustedes el motivo por el cual los ha hecho. Él que ha enviado a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, entonces, poder tener esa relación. Entonces, el punto número 7 es el siguiente. El creyente muere a la vida vieja, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, que es la naturaleza pecaminosa, pero vive para Dios, que es la verdad de nuestra posición retroactiva. ¿Okay? Sí, yo se los he puesto en el pizarrón, porque resulta que nuestro Señor Jesucristo murió hace, aquí sí podemos ver el pizarrón, nuestro Señor Jesucristo murió hace ya casi 2000 años, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí el periodo de tiempo, aquí está la cruz, y nosotros vivimos en el año 2020. Si la persona cree en este momento, muere retroactivamente con Cristo. Esa es la verdad posicional retroactiva. Hemos creído con Él y hemos sido sepultados con Él. Y esto es lo que nos está dejando saber, y les doy los versículos que atañen a este asunto. Nosotros vivimos en este año, pero morimos en con Cristo en la cruz para ser resucitados juntamente con Él. Entonces, y aquí les doy esto en diferentes porciones. La parte A es que nosotros somos, entonces, crucificados con Cristo. Cuando Él muere, nosotros somos crucificados con Él. Y claro está, yo les tengo que enseñar a ustedes los versículos bíblicos que nos dejan saber eso, y aquí están. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, o sea, el pecado de la carne, ¿verdad?, lo que nosotros recibimos de Adán, fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Cuando nosotros les decimos sí a la naturaleza pecaminosa, que es el pecado, incurrimos en el pecado. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en la plenitud del Espíritu Santo, con el hombre espiritual activado, no entramos en el pecado. Pero tenemos que salir de esa comunión para entrar. Entonces, y después, en Gálatas 2:20, fíjense la explicación tan extraordinaria que nos da. Nos dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Dan cuenta? Ya nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí tienen el procedimiento con el cual logra esto. Entonces, en el asunto de que el creyente muera a la vieja naturaleza pecaminosa y vive en esa verdad posicional retroactiva, hemos visto que primero, él es crucificado con Cristo, y segundo, que muere con Cristo. Nosotros hemos muerto con Cristo. Fíjense en esto, ya hemos resucitado y ya hemos muerto. Esas cosas son muy interesantes. Y aquí les pongo a Romanos 6:8. Y si hemos muerto con Cristo, aquí ¿a qué se refiere? Bueno, es que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, aquí lo pueden ver en la pantalla, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros morimos con Cristo. El viejo hombre es sepultado con Cristo para que viva el espiritual. Entonces ahora nosotros somos espirituales. También creemos que también viviremos con Él. Lógico, ahora tenemos la vida eterna. Y en Colosenses 3:3 nos dice, porque han muerto, ya hemos muerto, o sea, nosotros ya no pasamos por la segunda muerte. Ya la segunda muerte fue cancelada, porque ya en Cristo nosotros hemos muerto para nuestros pecados y hemos aceptado la solución divina. Y dice, y sus vidas están escondidas con Cristo en Dios, ¿verdad? En Cristo es la palabra. Nuestras vidas están escondidas en Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, nosotros posicionalmente estamos en Él. Aquí estamos haciendo, como les he dicho, la labor que nos corresponde en el transcurso de nuestra vida natural. Pero con Él estamos. Si se dan cuenta, entonces nosotros no tenemos miedo a la muerte, nosotros no le tenemos miedo a ninguna de estas cosas que están pasando. Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Lo que tenemos que hacer es seguir creciendo, porque Él nos dice a nosotros lo que ocurre y cómo fue que ocurrió. Y después de esto, también en 1 de Pedro 2:24, nos dice, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, no solamente entonces hemos sido crucificados con Cristo, además hemos muerto con Cristo y además hemos sido enterrados con Cristo. ¿Okay? Fíjense ustedes, En Romanos 6:4 nos dice: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para la muerte. O sea que el bautismo del Espíritu Santo es el bautismo para la muerte, porque nosotros morimos en Cristo para resucitar con él. Y aquí nos lo dice, a fin de que, ese es el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué? Entonces ahora la novedad de vida es estar, tener lo que antes no teníamos, señoras y señores. Antes no teníamos el espíritu humano, ahora sí lo tenemos. Ahora, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, comenzamos a darnos cuenta que aquí esto se tiene que hacer en el espíritu. Entonces en el espíritu tú puedes vivir en novedad de vida. ¿Por qué le dice novedad de vida? Porque antes de creer en el Señor Jesucristo no teníamos esa opción. Esa opción no era para nosotros, que estábamos con alma y cuerpo nada más. Pero ahora tenemos el espíritu, ahora tenemos la opción de conocer esa nueva vida y caminar en novedad de vida. Y después de esto, en Colosenses 2:12, fíjense lo que nos dice. Colosenses 2:12, habiendo sido sepultados con él. ¿Y cómo fue que hacemos sepultados? En el bautismo, ese bautismo del Espíritu Santo, que es el que cuenta, en el cual también han resucitado con él. Fíjense en esto. Esto está en el gerundio. Eso significa que ya tenemos la acción del verbo. No es que vamos a resucitar en el futuro. Ya lo hemos hecho. Estamos en nuestra fase terrenal, entonces de nuestra vida eterna. Y el por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Ok? Entonces aquí tienen ustedes las maravillas que está haciendo Dios por nosotros. Primero, somos crucificados en Cristo. Segundo, somos muertos con Cristo. Tercero, somos enterrados con Cristo. Y ahora también somos resucitados con Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Romanos 6:4 nos dice: por tanto, hemos sido sepultados con él, ¿verdad?, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y después en el versículo 3:1 de Colosenses nos dice: si han pues resucitado con Cristo, y así es, ¿okay? Este es el sí de primera condición, sí, y es verdad, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, eso significa que nosotros debemos buscar las instrucciones de arriba, no las instrucciones del sistema cósmico. Las instrucciones del sistema cósmico te ofuscan. Si usted ve las cosas que pasan en el mundo, te ofuscas, te desanimas. Dices, esto es una maldad absoluta. Mientras más lo estudias, más te das cuenta de que esto es una pura trácala. Mentira por aquí, mentira por allá. Este sale con una nueva mentira, aquel sale con otra nueva mentira. Y los hombres tratan de subir en la política, en el poder, con el dinero, etcétera. Pero es la misma cosa. Entonces, esa es la séptima cosa que Dios hace por nosotros, que cada creyente recibe la propiciación de los pecados y Dios queda satisfecho con la obra de su hijo, y el creyente muere después a la vida vieja, la naturaleza pecaminosa, pero vive para Dios, y es la verdad de la posición de retroactiva. Entonces, ahora, aquí les dejo saber la octava cosa que Dios hace por nosotros. La octava cosa irrevocable. O sea, Dios no los da, nadie nos los quita. El creyente está libre de la ley mosaica. Hemos sido liberados de la ley mosaica. Entonces, primero que todo, el creyente está muerto a la ley. ¿Ok? El creyente ha muerto a la ley mosaica. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Por qué digo que hemos sido a la muerte? Si es la palabra, parte de la palabra de Dios. Porque esas eran las instrucciones que Dios le daba al pueblo de Israel para mantener una nación vigorosa y fuerte. Recuérdense que Israel es una entidad nacional, con un territorio nacional, y la ley mosaica permite que esa entidad nacional tenga éxito. Pero nosotros no estamos en una entidad nacional como Israel. Nosotros estamos en los Estados Unidos en estos momentos, que está constituido por una gran cantidad de creyentes. Desafortunadamente, la mayor parte de los creyentes no están creciendo. Pero, lo que sucede cuando el creyente crece en una nación cliente como es esta, el empuje de la ética es extraordinario. La ética es formidable, está basada en la verdad, y claro está, todo lo que se basa en la verdad sale verídico. Se puede edificar. ¿Sí me explico? No, Dios no puede edificar con la mentira. El que edifica con la mentira a la larga se derrumba la mentira. Puede durar mucho tiempo, pero a la final se derrumba. ¿Por qué? Porque está construido en un sistema falso, en una metafísica falsa. Lo que hace Dios está construido en la metafísica divina, que es perfecta, es construida por Dios y funciona. Pues bien, entonces fíjense ustedes lo interesante que es eso, porque nosotros hemos muerto a la ley. Por tanto, hermanos míos, también ustedes se les hizo morir a la ley mosaica por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, ¿okay? Aquel que resucitó de entre los muertos a fin de llevar los frutos para Dios. Entonces nos desligó de la ley mosaica. Esto también el apóstol Pablo lo explica de otra manera, y él se refiere a la ley mosaica y dice, mire, si una mujer está casada, no se puede volver a casar con otra persona, porque comete, ¿qué? Adulterio, ¿okay? Pero si su marido muere, entonces queda libre para casarse con la otra persona. Y aquí nos está diciendo que nosotros hemos muerto a la ley para vivir en Cristo, en la libertad, ¿okay? Entonces eso es otro asunto muy interesante, que el creyente está libre de la ley mosaica porque ha muerto a la ley. Y el punto B es que ha sido liberado de la ley. Entonces no solo muere a la ley, sino que además es liberado de la ley. Y eso se los enseño en Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta? Lo que pasa con la ley mosaica es que te deja saber que el pecado está dominándote. Y por eso cuando tú das el evangelio y le das a la persona, lo pasas por los 10 mandamientos, la persona no se queda con la boca callada. ¿Por qué? Porque no puede refutar lo que les estás diciendo. Se dan cuenta que sí, que están condenados por la ley superior de Dios. Y después de esto, en Romanos 7:6 nos dice, pero ahora hemos quedado libres. ¿Qué dice? Hemos quedado libres ¿de qué? De la ley mosaica, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad, fíjense, es una cosa nueva del espíritu, y no en el arcaísmo de la letra. De la letra, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Está hablando de la ley mosaica, porque la letra en verdad mata, porque te pasa por la... Lo que pasa con la ley mosaica es que tiene las normas y principios perfectos de Dios, y nosotros no podemos con las normas y principios perfectos de Dios, porque somos seres caídos. Entonces es necesario que Él intervenga por nosotros. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que ahora somos pasados de la ley a la gracia. Y además de eso, les doy a Corintios, 2 Corintios 3:11. 2 Corintios 3:11. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, ¿se dan cuenta? Eso es una referencia ¿a quién? A Moisés, que vino con se tuvo que tapar el rostro y la gloria se desvanecía porque él vio al Señor. Mucho más es con gloria lo que permanece. Entonces ahora permanece la gloria de Dios en nosotros. Y nosotros somos sus luminares. Entonces, y después en esto, en Gálatas 3:25 nos dice, pero ahora que ha venido la fe, ¿okay? O sea, la fe ya se completó, el canon de la Escritura, eso es lo que nos está diciendo. Ya el canon de la Escritura se completó, ahora ha venido la fe completa. Ya no estamos bajo un sistema, bajo un tutor que es el ayo, que es la ley. Ya no estamos bajo el ayo. ¿Se dan cuenta? El ayo es la ley. El Antiguo Testamento que nos enseñaba las cosas. Pero ya nosotros tenemos la instrucción completa que nos da la palabra de Dios. Entonces, señoras y señores, ahí pueden ver ustedes que el creyente está libre de la ley mosaica. Nosotros morimos a la ley y fuimos liberados de la ley mosaica. Y eso es irrevocable. Entonces, el punto número 9, la novena cosa que Dios hace por nosotros, es que el creyente es regenerado, o sea, vuelve a vivir. Y eso o sea, podemos ver nosotros en Juan 13:10. Juan 13:10. Y Jesús les dijo, el que se ha lavado, y aquí utiliza la palabra luo, que es lavar todo. Porque aquí va a ser un juego de palabras del Señor Jesucristo. Luo es lavarse completamente. Ahora el Señor Jesucristo le va a lavar los pies, porque se contamina con el mundo, ¿verdad? Entonces, Jesús le dice, el que está lavado, luo, no tiene necesidad de lavarse más que los pies. ¿Se dan cuenta? Ya está lavado, está limpio de sus pecados, pero va a caminar en el mundo y se va a contaminar con el mundo. Entonces tiene que lavarse los pies. Ya ustedes están limpios, aunque no todos, hablando pues de Judas Iscariote. Y después de esto, o sea que nosotros, cuando él dice que ya ustedes están limpios, es que ya nosotros hemos sido regenerados. En 1 Corintios 6:11 nos dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ahora fueron lavados. ¿Ok? Anpoluo. ¿Se dan cuenta? Anpoluo. Pero fueron santificados, o sea, separados, pero fueron justificados, recibimos la imputación de la rectitud de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos algo extraordinario que nadie, pero nadie nos puede quitar. Y esto nosotros lo tenemos eternamente. Y es que somos regenerados, hemos nacido de nuevo y no podemos perder esa salvación. Y después les enseño uno más que es Tito 3:5. Y nos dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que nosotros no podemos tener el crédito por lo que hizo Dios. O sea, no es por tu comportamiento que tú te vas a salvar. No, eso no cuenta. Eso es religión. ¿Okay? Sino conforme a su misericordia, que es la gracia de Dios en acción, por medio del lavamiento, ahí tiene la palabra de nuevo, lutron, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Fíjense que primero que todo nosotros somos regenerados y después somos renovados por el Espíritu Santo. A medida que vas comiendo la palabra de Dios, el agua de la verdad, eres regenerado, eres renovado. Hay una renovación constante en ti que te permite ver las cosas que antes no veías. Eso es importantísimo, especialmente en vista de todo lo que está ocurriendo el día de hoy con estas pandemias, el empuje del sistema cósmico de Satanás, las Naciones Unidas tratando de implementar. Esto fue el primer salvo que se hizo. Ustedes saben que en las guerras, cuando un cañón dispara, la primera bala que dispara es un salvo, ¿verdad? Para ver, y eso tiene luz, para saber dónde cae la bala. Y después viene, si cae donde ellos quieren, entonces ahí sí van con lo demás. Esto que acaba de suceder en los Estados Unidos fue un salvo, pero fue con el mundo entero, para ver qué se necesita para que la gente se someta al sistema mundial. ¿Ok? Entonces, claro está que ahora nosotros lo que tenemos que hacer es orar por las personas, darles el evangelio de la salvación y animarlos a que vengan a conocer la palabra de Dios, porque esto se está acabando rápidamente. No sabemos cuándo va a suceder, pero la tecnología ha adelantado tanto que ya esto se está perfilando muy rápido. De nuevo, no sabemos cuánto, pero tenemos que estar preparados. Nosotros seguimos nuestra marcha espiritual, seguimos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues bien, entonces, en este asunto, el creyente es regenerado y nace de nuevo. Entonces, en Juan 3:7 nos dice a nosotros: no te asombres que te haya dicho, les es necesario nacer de nuevo. Y después en 1 Pedro 1:23 dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, ¿verdad?, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Él hace la mención de que nosotros hemos nacido de una semilla corruptible, que es la semilla de nuestro padre humano, ¿okay? Y nosotros como seres humanos tenemos un periodo de tiempo que Dios nos ha otorgado para vivir en la faz de la tierra. O sea, es una máquina que tiene obsolescencia planificada, así como los carros, así como todas las cosas que van perdiendo su valor. Llega un momento que ya no funcionan porque se han hecho para que duren 10 años, 15 años. Hay partes que duran, si son muy, muy bien hechas, pueden durar 15 años, pero después se echan a perder también, o sea, se desgastan. Entonces, esos son los materiales que ellos utilizan para que eso mantenga esa vida larga, ¿verdad? Si le ponen material barato, muy pronto se echa a perder y hay que cambiarlo. Pero el ser humano también tiene esa obsolescencia planificada por Dios. Y, claro, o sea, por eso dice que nosotros somos una simiente corruptible. Ahora, con la caída del hombre, dura menos el hombre. Cuando recién el hombre sale, el hombre duraba antes del diluvio 900 años aproximadamente de vida en la faz de la tierra. O sea que a los 700 años era vigoroso un hombre, pero vigoroso. O sea, tenía todo lo necesario, pero ahora no. Ahora no llega. Si llega a los 80, 90 años, pues está muy bien alimentado. Hay personas que llegan a 100. Pero bueno, de todas maneras, nosotros nacemos de nuevo. Y por eso primero Pedro nos dice eso. También somos hijos de Dios. Hijos de Dios o niños de Dios. En Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo le da testimonio juntamente con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Tecnon, niños de Dios, hijos de Dios. Esa palabra tecnon quiere decir hijo, niño. Entonces ya nosotros, nuestro Padre es Dios, señoras y señores. Eso es extraordinario, no sé si ustedes han pensado en eso, pero el creador del universo entero es nuestro Padre. Él nos llama hijos a nosotros a través de Cristo. Y si tú has tenido hijos, tú sabes cómo favoreces tú a un hijo. ¿Okay? O sea, que eso no es... Ahora Él nos favorece en virtud de lo que hizo su hijo a favor de nosotros. Entonces, es un hijo de Dios. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí lo tienen, nosotros hijos. ¿De quiénes somos hijos de Dios? Entonces, no lo puede decir eso una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Es una criatura hecha a la mano de Dios. Pero si rechaza al Señor Jesucristo, no puede ser hijo de Dios. Entonces, en Juan 1:12 nos dice, Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. O sea que tienes que creer para poder ser hijo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? O sea que no es asunto de que yo soy muy religioso y me doy muchos golpes de pecho, pero no he creído en el Hijo de Dios. Si no lo has hecho, sigues muerto en tus pecados y cuando mueras vas a ir al infierno. Entonces, después de eso, también podemos ver que Segunda de Corintios, que somos hijos de Dios, pues en Segunda de Corintios 6:18, yo les dije que le iba a dar muchos versículos bíblicos, porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es la Biblia, lo que dice la Biblia. Y esas son las garantías que nosotros tenemos en nuestra vida. Y dice, y yo seré para ustedes padre, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y también en Primera de Juan 3:2 nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Está hablando ya del milenio, cómo vamos a estar. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. En ese momento no tenemos el equipo para verlo. Nuestros ojos no alcanzan a verlo al Señor de esa manera. Pero nosotros lo vamos a ver en el cuerpo de resurrección. Y eso es algo maravilloso porque Él se va a presentar a nosotros. Entonces, fíjense en esto porque es muy interesante. Estamos hablando de que el creyente es regenerado. O sea que Él es nacido de nuevo, Él es un niño de Dios y es un hijo de Dios y además es una nueva creación. Yo les he dicho que nosotros somos una nueva especie espiritual. Entonces en Cristo ahora somos una nueva creación. Recuérdense que estos son asuntos irrevocables. Nadie nos los puede quitar. Entonces 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y aquí son todas hechas nuevas. ¿Por qué somos una nueva criatura? Porque ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Antes éramos dicótomos, ahora somos tricótomos. Y también en Gálatas 6:15 nos dice, porque ni la circuncisión, o sea los judíos, es nada, ni la incircuncisión, los gentiles, sino una nueva creación. Los dos son unidos a través de la fe del Señor Jesucristo para ser una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y después de esto, nos damos cuenta que en Efesios 2:10, este libro que estamos estudiando de Efesios es extraordinario por estas cosas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Esas son las obras del bien divino, no las obras del sistema cósmico de Satanás del bien y el mal, sino las obras del bien divino que son todas espirituales, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces aquí te da la pauta. ¿Qué tipo de obras son? Las que Dios preparó de antemano. ¿Cómo las puedes hacer? Solamente conociéndolo. No las puedes hacer sin conocerlo, porque entonces vas a inventar lo que a ti te parezca bueno y ya no estás en el plan de Dios. Tú tienes que conocer lo que Él quiere para que tú hagas. Y eso va a venir a ti. Porque mire, lo que pasa es que a medida que lo vas conociendo más y más, lo vas a amar más. Y cuando lo amas tú ya, ese es tu foco central en tu vida y tú vas a querer hacer su voluntad. Y eso es lo que nosotros, ese es el proceso que nosotros llevamos pues en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, nosotros somos una nueva creación y es algo extraordinario. Y para culminar, les voy a dar el décimo. la décima cosa que hace Dios por nosotros irrevocable. Nos los da en el momento de nuestro nacimiento espiritual, en el momento de la fe. El creyente es adoptado por Dios, establecido como hijo adulto, debido a la verdad de la posición retroactiva. Entonces aquí los llevo de nuevo a la cámara, a la diapositiva, y debido a esta verdad de la posición retroactiva en Cristo, nosotros vivimos aquí, si creímos en Él aquí en el año 2020, retroactivamente estamos en Él y somos adoptados en el instante que creímos, ¿ok? Por esa posición retroactiva. Entonces, ¿dónde está la explicación en la Biblia? Pues bien, está en Romanos 8:15. Romanos 8:15 nos dice: pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Oigan esto, porque estamos en el coronavirus, señoras y señores. ¿Oyeron eso? No ven, la carta principal de Satanás es atemorizar a la persona con la muerte, ¿okay? Entonces ellos la utilizan, pero hoy en día la utilizan de una forma sofisticada. La hacen con la ciencia y la medicina, y que te va a agarrar el cuco, en otras palabras, ¿okay? Y tú harás con lo que te va a pasar. Entonces, aquí nos dice, para volver una vez al temor, para nada, a uno no interesa eso, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. De paso, yo no sé si ustedes recibieron lo que envió Cito a través de WhatsApp, a que habla de la vitamina D. ¿Lo recibieron? La vitamina D es extraordinaria. Ellos han encontrado que las personas, hicieron un estudio en la India, pero estudios factuales, ya con datos y con hechos, que aquellas personas que tenían deficiencia de vitamina D, la cantidad de muertes en ese grupo era de 97%. Las que tenían la vitamina D, más o menos, término medio, constituían un porcentaje menor, y las que tenían una alta cantidad de vitamina D3 o D, ¿verdad? No D3, sino D, estas personas, 0.2% de muerte, porque la vitamina D previene eso. O sea que es muy importante. Mire, Dios quiere que nosotros entendamos las cosas y sepamos. Nosotros partimos del punto que no le tenemos temor a nadie. Y el otro asunto es que Dios nos da a nosotros la información que a nosotros nos facilita ese entendimiento y esa tranquilidad que solamente Dios puede dar. Entonces, eso les digo en esta ocasión. Y ahora, en Romanos 8:23 nos dice, estamos hablando de la posición retroactiva en Cristo, que nosotros somos establecidos como hijos. Romanos 8:23 nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu, ¿verdad? Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el futuro de la resurrección, cuando estemos en el milenio. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. Señores, es algo interesantísimo, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros decimos pobres ricos. Pobres ricos que no conocen a Dios. Estos que se la dan de grandes y tienen grandes casas, eso solamente le dura 20 años, 30 años, 40 años a lo máximo. Y están separados de Dios y creen que son la maravilla. Y lo que están haciendo, están perdiendo todo lo que Dios le tenía para ellos. O sea que es risible que las personas, utilizando su mente sin Dios, lleguen a tener estas cosas en el sistema cósmico, por Satanás es el que se encarga de bendecirlos, pero les está robando la segunda herencia, porque los entretuvo con los asuntos del mundo. Entonces las verdaderas personas que tienen la máxima felicidad son aquellas personas que tienen los ojos en Cristo, que trabajan. Mira, nosotros somos felices con la palabra del Señor. Sabemos que el matrimonio es lo más importante, sabemos que trabajamos, que el dinero no es lo más importante que existe. Sí, lo vas a tener porque Dios te lo va a dar, si tú vas a trabajar y Dios te va a bendecir, pero eso no es lo que a nosotros nos mueve para nada, ni el poder, ni el dinero, ni la posición, para nada. Nosotros vivimos nuestra vida con nuestra familia, nos amamos, venimos a la iglesia, conocemos a nuestros hermanos. O sea, es una vida muy calmada, muy tranquila, muy hermosa. Entonces, aquí para finalizar, es adaptado por Dios, establecido como hijo adulto, y se los doy en Efesios 1:5. Ah, perdón, ya se los había dado. Permítanme. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que le place al Señor, y eso es lo que nos has dado. Y ahí culminamos nuestra clase, mis queridos hermanos. La semana que viene entramos en la onceava cosa que Dios ha hecho por nosotros, señoras y señores. Esto es maravilloso, porque Dios lo hace por nosotros, y nosotros, estas cosas que les estoy enseñando son irrevocables. Dios nos las ha dado irrevocablemente. Así concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.